Televisión Primera Emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión. Primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión. Super Estéreo Milet. Síguenos.
Asegura la presidenta Claudia Sheinbaum que no está confirmada la muerte de Hernán Bermúdez Requena después de que trascendió el fallecimiento del exsecretario de Seguridad de Tabasco con Adán Augusto López e investigado por su relación con el grupo criminal La Barredora.
Sí, que había muertos, estuvo, bueno, se rumoraba, a ver si esto, este tema...
No se tocó en el gabinete, no hay información sobre eso, ¿por qué no preguntas al gabinete, a Omar, a ver si nos puede dar información? Pero no está confirmada.
El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, dijo que ante las redadas que se han presentado en Estados Unidos contra connacionales, las y los mexicanos tienen derecho a permanecer en silencio y una visita consular independiente de su estatus migratorio.
Los connacionales merecen primero tener la información necesaria para poder reaccionar de manera adecuada frente a situaciones que puedan representar algún acoso u hostigamiento. Y la primera es el derecho a una asistencia consular. Ahora, ¿esa asistencia en qué consiste? Primero en ir a verlos, ver cómo se encuentran, ver que sean en efecto connacionales, etcétera. E inmediatamente después, pues viene la parte legal.
El Partido Acción Nacional presentó una denuncia formal contra el diputado petista Ricardo Mejía Verdeja en las instalaciones de la Fiscalía General de la República por su presunta responsabilidad en delitos electorales, negligencia en materia de seguridad pública, corrupción y colusión con el crimen organizado. Es la voz del diputado Gerardo Aguado Gómez, coordinador de los diputados locales del PAN.
Ricardo Mejía Verdeja, siendo subsecretario de Seguridad Pública, fue visto en algunas ocasiones con el hermano de un líder criminal en el estado de Guerrero, Tete Galeano. Más que mascota, creo que es la clara definición de prostitución política este señor. La estrategia habló, si no balazos, fracasó. Y él tiene que responder ante la fiscalía por estas acusaciones en donde fue omiso.
Y luego de esta denuncia, el diputado federal Ricardo Mejía Verdeja dijo en conferencia de prensa que esta acusación es una maniobra desesperada por descarrilar sus aspiraciones políticas en Coahuila sin fundamentos ni pruebas, y aseguró estar listo para comparecer ante la Fiscalía General de la República en cuanto se ratifique la querella.
Todo lo que informan es falso y estoy listo para comparecer inmediatamente a la Fiscalía una vez que sea ratificada la denuncia y turnada a una mesa donde esté la carpeta de investigación. Se la vamos a revertir a estos calumniadores. Entonces, solamente una persona sin sesos y con muy mala fe podría suponer que alguien que combate hoy en la Cámara, como lo hice como subsecretario, a los grupos de la delincuencia organizada y tenga que ver con estos grupos. En Coahuila hay también un cártel inmobiliario de Manolo Jiménez y su familia. Siendo alcalde de Saltillo, autorizó 18 permisos irregulares para sus empresas familiares.
La Secretaría de Movilidad del Estado de México anunció un censo de bases de taxis en coordinación con los ayuntamientos con el objetivo de identificar cuántos operan con autorización oficial y cuáles deberán ser regularizados o retirados. La Universidad Autónoma del Estado de México hizo oficial la victoria de Marta Patricia Zarza Delgado, quien rindió protesta como la primera rectora en la historia de la institución.
Doctora en Ciencias Sociales Marta Patricia Zarza Delgado, la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de México la ha elegido rectora de la máxima Casa de Estudios Mexiquense para el periodo ordinario 2025-2029. Protesta cumplir y hacer cumplir la ley de la Universidad Autónoma del Estado de México y demás disposiciones que de ella emanan, en las que se inscriben los valores y principios connaturales a su ser y deber ser, luchar por su engrandecimiento y defender su autonomía?
Sí, protesto.
Si es así, que la comunidad a la que representa se lo reconozca, y si no, que se lo demande. Muchas felicidades, rectora. La invito a tomar su lugar.
En información internacional, el Papa León XIV y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, hablaron este viernes por teléfono al día siguiente de que 3 personas murieran y varias resultaron heridas en un ataque israelí a la única iglesia católica en la Franja de Gaza. Esto lo indicó el Vaticano. En la conversación, el pontífice renovó su llamamiento a reiniciar las negociaciones con el objetivo de lograr un alto al fuego y poner fin a la guerra. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue diagnosticado con insuficiencia venosa crónica tras presentar hinchazón en las piernas, según una carta del médico de la Casa Blanca difundida por la secretaria de prensa, Caroline Leavitt. El avance deportivo con el señor Luis García.
¿Cómo estás, Pepe? Es un gusto saludarte. Excelente viernes para todos. Momento del adelanto deportivo. Hablaremos acerca de la Liga MX jornada 2. Además, la Euro femenina sigue su rumbo y, por supuesto, los detalles del Abierto de los Cabos y un refuerzo que sonaba para Cruz Azul en el ataque pudiera llegar al Real Oviedo. Vamos con esto y más en unos minutos.
Querido Luis, muchísimas gracias. Al ratito con todos los detalles de este fin de semana tan intenso en el ámbito deportivo. En un ratito vamos contigo.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
¿Y cómo están las calles, Beatriz Espinosa? Betty, por favor, adelante.
Buenas tardes, José Luis. Les informo que contamos con carga vehicular sobre Julio Pardiñas de Antonio Hernández a Jesús Carranza en ambos sentidos. Tenemos reducción de carriles sobre Alfredo del Mazo de Filiberto Gómez con dirección a José Martí por obras en el lugar. Conduzca con precaución. Sobre Texcoco se presenta circulación vial favorable de Paseo de los Matlaltzincas a Ignacio de la Llave. Isabel la Católica cuenta con circulación vial aceptable de José María Morelos a Doctor Rosalío Baca. Jesús González Ortega tiene circulación vial aceptable de Leandro Valle a Avenida de los Maestros. Sobre Ignacio Pérez encontrará ligera carga vehicular de Isidro Favela a José Ortiz de Domínguez. Informó para Noticias Milet Beatriz Espinosa. Evite contratiempos, anticipe su salida.
Muy bien, Betty, como siempre, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Muy buen fin de semana. ¿Y cómo va a estar el clima durante el día de hoy y en las siguientes horas, por supuesto? Miriana Ruiz con los detalles. Viri, por favor.
Este es el informe del clima para hoy, viernes 18 de julio. En Toluca tenemos una temperatura de 17 grados y lluvia débil que se espera cese a las 6 p.m., con una temperatura de 14 grados centígrados. En Atlacomulco se registra una temperatura de 19 grados y lluvia débil con posibilidades de tormenta a las 14 horas. No obstante, se espera que la lluvia dure hasta las 8 p.m., con una temperatura de 12 grados Celsius. En Valle de Bravo hay una temperatura de 22 grados y lluvia débil con posibilidades de tormenta a las 14 y 15 horas. Se prevé que a las 7 p.m. haya lluvia débil nuevamente con una temperatura de 18 grados centígrados. En Querétaro se registra una temperatura de 23 grados y lluvia débil. Hacia las 15 horas se prevén chubascos tormentosos con una temperatura de 20 grados Celsius. Se espera que la lluvia cese a las 8 de la noche. En San Juan del Río hay una temperatura de 23 grados y lluvia débil con posibilidades de tormenta a las 2 y 3 p.m. Sin embargo, se prevé que la lluvia cese a las 5 de la tarde. En Guadalajara tenemos una temperatura de 21 grados. Hacia las 3 p.m. habrán chubascos tormentosos. No obstante, se prevé que la lluvia débil continúe hasta las 11 de la noche. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Muchas gracias, Miri. Así las condiciones del clima para las siguientes horas. Bueno, pues sigue el escandalito. Ahora dicen que podría inclusive estar muerto este señor. Morena expulsará definitivamente a Hernán Bermúdez Requena, que según el día de hoy podría inclusive estar muerto. Dicen que no. Él fue el secretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López, quien, por cierto, no ha dado la cara, ni ha ido al Senado. Pero pues dicen que son honorables, ¿no? El que nada debe, nada teme. En fin, Moreno lo va a expulsar tras revelar su presunta vinculación con el grupo criminal La Barredora, una célula del cártel Jalisco Nueva Generación. La dirigente nacional del partido, Luisa María Alcalde, confirmó que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia suspendió sus derechos partidarios, medida tomada como paso previo al proceso formal de expulsión. Este procedimiento disciplinario avanza mientras las autoridades mexicanas mantienen vigente una ficha roja para captura a Bermúdez, quien está prófugo desde enero de este año. ¿Está prófugo? ¿Qué le parece? Y Adán Augusto,
pues dice que no sabía, bueno, no ha dicho nada, pero pues seguramente va a decir, yo ni enterado, ¿no?, que mi secretario de seguridad pues está involucrado en estas cosas, el que fue secretario de seguridad, en fin. Bueno, pues ahí está la nota del día de hoy, lo van a expulsar y vamos a ver en qué para todo esto, y que el señor Adán Augusto pues de la cara, creo que es lo justo. Bueno, Eugenio Cetina nos tiene información, por supuesto, de lo sucedido esta mañana con la presidenta Sheinbaum. Adelante, Eugenio. Me tardé en mandarle, se nos cayó. Ya ve que las llamadas ahí a Palacio Nacional se nos complican. Pero bueno, mientras tanto, Enrique Barragán, ¿qué nos tienes que quién? Adelante.
Pepe, un saludo para ti, para el auditorio. El Consejo General del INE aprobó la Estrategia de Transformación Digital del Registro Federal de Electores, un plan que contempla, entre otros proyectos, la creación de una credencial para votar en formato digital. Pepe, esta iniciativa busca establecer una hoja de ruta para modernizar los servicios del registro mediante el uso de tecnologías. La propuesta inicial consiste en desarrollar una versión beta de una credencial para votar digital que funcionará como un complemento a la credencial física de plástico. Esta credencial actual utiliza por millones de mexicanos como principal medio de identificación y para ejercer el voto, mantendrá su validez y continuará emitiéndose. El proyecto digital no contempla su eliminación en el corto o mediano plazo. Escuchemos a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei.
Recordarán cuando iniciamos para que la credencial para votar con fotografía tuviera éxito, hicimos convenios con la banca, con el gobierno, con el sector salud, para que esta fuera aceptada como un medio de identificación. No existía esa característica, porque su nombre lo dice todo, credencial para votar con fotografía, pero hoy por hoy se ha posicionado en nuestro país y al exterior como un medio de identificación oficial que todos los países pueden reconocer. Y pues, sin embargo, cuando ya estás en un punto jurídicamente de identificación en otro país, pues esta no es, ¿no?, la credencial para votar. No creo que haya problema en que surja la CURP biométrica y que nosotros continuemos con esta tarea magna de tener actualizado el padrón y la lista nominal.
Pepe, hasta aquí el reporte.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Enrique Barragán. Buen fin de semana. ¿Tengo Eugenio Cetina? Vamos con Eugenio Cetina, a ver, mi querido Eugenio, si las líneas telefónicas nos ayudan.
Gracias, José Luis, audiencia. Bueno, pues así las cosas con las líneas del teléfono. Pero vamos a abordar precisamente lo que se trató esta mañana en Presidencia de México. Una nota que pues hay que verla con la importancia que reviste. Y es que el día de hoy el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, dijo que el gobierno de México se va a encargar de repatriar los restos mortales de un mexicano que falleció en una redada antiinmigrante que realizó el ICE, el Departamento de Asuntos Fronterizos y Migración de los Estados Unidos en Los Ángeles, nada más ni nada menos que el pasado 10 de julio, es decir, hace ya más de una semana, y de lo cual, bueno, pues el cuerpo al que ya le brindaron las exequias sus familiares en los Estados Unidos, pues apenas están pensando en trasladarlo aquí a su patria, su madre patria, su patria de origen, México, pero aún todavía no hay fecha porque pues no terminan los trámites del forense allá para determinar pues cómo es que murió. Hay que recordarlo muy brevemente: este hombre, al huir de esta redada, cayó de una altura de 9 metros y todavía el forense en los Estados Unidos se está preguntando pues por qué se habrá muerto. Así hablaba el canciller Juan Ramón de la Fuente de esta repatriación de los restos mortales de este mexicano que falleció allá en Los Ángeles en una redada antiinmigrante.
No se pueden repatriar los restos humanos antes de que esté el dictamen final del forense. No tengo una fecha precisa, pero yo creo que ya estamos muy cerca de que pueda hacerse ese movimiento de repatriación, que también es parte, obviamente, de lo que hace el consulado.
Fecha precisa, pero sí lo van a traer. Los restos mortales de Jaime Alanis García, lo decimos in memoriam y con mucho respeto, migrante de 57 años que falleció al caer de una altura de 9 metros al tratar de huir de las redadas antiinmigrantes del ICE en los Estados Unidos hace ya más de una semana. En otros temas, pero también relacionado con los migrantes en los Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum habló de los beneficios de la tarjeta FINABIEN, la tarjeta para el bienestar de los paisanos y paisanas, a través de la cual los mexicanos y mexicanas en los Estados Unidos podrán enviar sus remesas a sus familiares aquí en México. Así decía la presidenta.
Se les piden menos requisitos que abrir una cuenta de banco. Entonces, a partir de ahí les llega su tarjeta. Supongamos que les pagan en efectivo en donde trabajan. Ellos pueden ir a una tienda de autoservicio, Walmart, por ejemplo, y pueden decirme, deposita, por favor, estos $300 en mi tarjeta de bienestar. Ahí se los deposita. Y a través de la aplicación se envía el recurso a sus familiares.
José Luis Audiencia, se trató otro asuntito en la mañanera porque, bueno, luego de esta iniciativa a la reforma a la Ley Federal del Trabajo para que, pues, los repartidores por aplicación puedan tener derechos laborales, sobre todo el Seguro Social, bueno, pues, ni más ni menos, más abusados los propietarios transnacionales de estas empresas, pues, aumentaron sus tarifas con el argumento de que pues alguien tiene que pagar el Seguro Social y ellos no quieren hacerlo. Entonces, algunas aplicaciones, sobre todo como Uber, que fue la que se mencionó hoy en Palacio Nacional, trasladó el costo del Seguro Social a sus tarifas de servicio a los usuarios. La presidenta dijo que, pues, muy abusados estos señores, no tendrían por qué subir el precio a sus tarifas de traslado, pero así hablaba la presidenta de este asuntito que todavía se está ventilando.
Uber tiene ganancias impresionantes. No tiene por qué pasarle al consumidor final esto. Entonces, realmente no es cierto que lo deban trasladar.
Así las cosas este viernes desde Palacio Nacional. Por fin es viernes, José Luis Audiencia. Nos vemos en televisión, nos escuchamos en radio, nos encontramos en redes sociales en este primer viernes vacacional. Hasta el lunes.
Hasta el lunes, mi querido Eugenio. Como siempre, es un honor y un gusto que tengas un buen fin de semana.
Igualmente, José Luis Audiencia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hacemos un corte rápidamente aquí en Alta Tensión, primera emisión, y regresamos a desmenuzar la información. No tardamos nada.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este viernes, fin de semana, 18 de julio del 2025. Expulsan a Hernán Requena, prófugo buscado por la Interpol, y el procedimiento disciplinario impulsado por Morena avanza de forma paralela a la solicitud de ficha roja emitida por las autoridades de Estados Unidos para capturar a Hernán Bermúdez Requena, quien se encuentra prófugo. En más información, una riña en el penal de Ahom, Sinaloa, deja a 3 reos muertos y un herido. La Fiscalía General del Estado, allá en Sinaloa, quedó a cargo de la investigación para esclarecer los hechos. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Patricia Zarza rinde protesta como la primera rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México. Zarza de Delgado plantea una administración austera, abierta al diálogo con estudiantes y con perspectiva de género. En información internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, padece insuficiencia venosa crónica, según el médico de la Casa Blanca.
Sin detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, es un gusto estar con usted en este viernes. Viernes ya, llegó el fin de semana. La gente que está allá en Los Cabos y en La Paz, listísimos para irse a la playa, ¿no? Saludando con muchísimo gusto este viernes 18 de julio a todos los que gentilmente nos escuchan en todas nuestras estaciones hermanas. Saludamos con gusto a Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, La Paz, Los Cabos. Gracias a todos los que nos escuchan por internet, en todas las plataformas y en nuestra aplicación Radio Milet también, como siempre, muchas gracias. Bájela, es gratuita, con una calidad extraordinaria, y así usted nos puede escuchar donde quiera que se encuentre. todos los días, a todas horas. En serio, muchas gracias. Agradecerle a este gran equipo de profesionales de la información que crea usted. Son los que verdaderamente hacen posible este espacio informativo. Todos bajo la batuta en la dirección de operaciones de la estación de Cristian Valdés. En la producción general de la primera emisión, Sebastián García. La coordinación de invitados, Adrián Moscoso. La coordinación de información, Ariel Ruiz. En visuales y streaming, Viridiana Ruiz. El operador de cabina, el señor Antonio Soriano. La edición, el señor Luis Argote. En redes sociales, las chicas Andrea García, Sandra Reyes y Yuli Ignacio. En Toluca saludo con gusto a mis compañeros que ayer estuvimos ahí juntos trabajando. Daniel Gutiérrez, Yasmín González, Juan Manuel Estrada. A todos mis compañeros reporteros, colaboradores, redactores y todos los que no mencionamos pero que están detrás de todo este espacio informativo, en verdad. Muchas, pero muchísimas gracias. La pregunta de hoy: ¿qué piensas sobre el aumento a los precios en los taxis por aplicación para asignar prestaciones a sus trabajadores? Esto es un buen tema, ¿no? Ya de por sí es caro, ¿a poco no? Es que ahorita hay más tráfico, es hora pico y sale más caro. Es que se reserva el coche con anticipación, sale más caro. ¿Recuerda usted cuando arrancaron estos taxis de aplicación? Yo me acuerdo que su bandera de presentación era: traen botellitas de agua, están limpiecitos, no huelen feo, traen cable para que cargue usted su celular. Bueno, el chofer casi iban hasta uniformados, si era necesario, por lo menos de corbata. Ahora ya son una pachanga. O sea, de veras, ahora usted se sube a unos coches que uno dice, bueno, pues venga, porque uno lo utiliza, ¿no? Pero en terrible estado. ¿Ya cuál botella de agua, no? ¿Y para qué le cuento del cable, no? Para cargar el coche, y menos luego de la amabilidad, no de todos, pero de muchos. Y el estado en el que está el coche. Es igual que los taxis. Yo creo que hay taxis que están mejor ahora, fíjese. Bueno, pues ahora resulta que quieren subir el costo para tener prestaciones, pues que se arreglen con la empresa, ¿no? Que con la que están afiliados. ¿Por qué el, le doy mi opinión, por qué el usuario tendría que pagar más si no recibimos un mejor servicio, ¿eh? No lo recibimos. Pero bueno, ¿qué opina usted? 55-72-10-11-40. Voy con mi compañero Marco Antonio López, porque Morena ya contabilizó en la Cámara de Diputados 43 acciones hostiles del gobierno de Donald Trump. A ver, Marquito, adelante.
Gracias, José Luis. Efectivamente, auditorio, saludos. Vamos con la información. A casi un año del mandato de Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta de la República, el diputado Ricardo Monreal Ávila, en su calidad de líder de la mayoría en el Palacio Legislativo de San Lázaro, hizo un recuento de los retos y desafíos del actual gobierno en materia de comercio, migración y seguridad impuestos por Estados Unidos. En un balance hecho también rumbo al próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, el también presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados enlistó un total de 43 acciones ejecutivas del presidente estadounidense Donald Trump, frente a las que dijo se requiere unidad y firmeza de todos los mexicanos. Citó que algunas decisiones del gobierno de Estados Unidos con relación a México van a continuar. Advirtió que debemos estar preparados para una relación bilateral hostil con el gobierno de Trump y sobre todo aprender de las lecciones y cerrar filas para resistir cualquier clase de retos impuestos desde el exterior. Explicó que es preciso estar listos como mexicanos para impedir divisiones y construir un frente amplio en defensa de la transformación de México y no, según consideró, bajar la guardia. En otro tema, Arturo Ávila, también diputado de Morena, dio a conocer que la bancada de su partido va a proponer la creación de una comisión especial para investigar el llamado cártel inmobiliario que opera en la Ciudad de México. La voz del diputado Arturo Ávila.
Hemos tomado la determinación de presentar un punto de acuerdo en donde vamos nosotras y nosotros a crear o a solicitar la creación de una comisión especial para que se investigue y para que se indague las presuntas responsabilidades políticas, administrativas y legales de servidores públicos y exservidores públicos involucrados en la red de corrupción inmobiliaria conocida como cártel inmobiliario. ¿Cuándo? Cuando Jorge Romero, el presidente de Acción Nacional, fue ni más ni menos alcalde o delegado de esta delegación. Se ha comentado que
José Luis, auditorio, auditorio la información desde San Lázaro.
Muy bien, Marco, como siempre, muchísimas gracias. Buen fin de semana, señor.
Igualmente, buen fin de semana para todos.
Muchísimas gracias, Marco Antonio López, con los detalles de la Cámara de Senadores y Diputados. Bueno, oiga, detuvieron a 9 personas por narcomenudeo en Querétaro. Y se van a endurecer los operativos allá en Querétaro. Qué bueno que el gobierno está haciendo todo esto allá en este bello estado. Paloma Takahashi, cuéntanos.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que con el objetivo de combatir el narcotráfico en la entidad, el gobierno de Querétaro ha endurecido sus operativos y en el más reciente se logró la detención de 9 presuntos narcomenudistas. Fue por medio de 16 órdenes de cateo ejecutadas por la Fiscalía General del Estado que se llevó a cabo el operativo en el cual se aseguraron dosis de drogas, un arma de fuego, cartuchos, un vehículo, dinero en efectivo y un inmueble relacionado con actividades ilícitas. El Marqués, Las Américas, Emiliano Zapata, El Salitre, Santa Rosa, Jauregui son algunas de las zonas en las que fueron ejecutadas las órdenes de cateo. Es preciso destacar que en el operativo trabajaron en conjunto el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y Municipal para lograr el aseguramiento y detención de los delincuentes. Finalmente, la Fiscalía General se encargará de asignar a los detenidos a la autoridad correspondiente para que estos sean juzgados como lo dicta la ley. Hasta aquí el reporte, José Luis, muchísimas gracias, vuelvo contigo.
Gracias, muchas gracias, Palomita, buen fin de semana. La Universidad de Guadalajara está pidiendo apoyo para recabar víveres, esto para los damnificados. ¡Qué tragedia en Zapopan! ¿No? ¡Qué terrible! 7 muertos en la zona metropolitana de Guadalajara. Bueno, los coches encimados, los voltearon. O sea, de veras, una bebé de 3 meses murió. Terrible, terrible. O sea, en verdad, ojalá y podamos apoyar. ¿Y sabe qué le voy a decir? Lo estoy viendo también ahorita en la tele, perdón que se lo diga. Pero viene el desfile del 16 de septiembre. ¿No? Y cuando vemos todos este desfile, extraordinario el desfile, es una maravilla. Vemos camiones anfibio, lanchas, bueno, un equipamiento que dice uno, qué barbaridad, qué tenemos en nuestro país, ¿no? Y ahorita que está la tragedia, los soldados están con las manos, con cubetas sacando el agua de las casas, a mano pelona, sin guantes, la basura, las ramas, los muebles. Y todo lo que vemos el 16 de septiembre, ¿dónde está? ¿No? Y ahorita que se tiene esta tragedia, no hay una unidad de estas que vemos el 16 de septiembre desfilando. ¿Dónde están? En fin, ya lo verá. ¿Y qué nos van a decir en el desfile del 16 de septiembre? Pasa ante ustedes la unidad de anfibio que está lista para atender en situaciones de emergencia a la población. Pues ¿en cuáles? Porque aquí no están. Aquí no están. Y la gente lo necesita. ¿Cómo? Exacto, como dice aquí Toñito. ¿Listos para actuar en el plan DN3? ¿Y dónde están? Si los pobres soldados están con las manos ahí, ni un guante les dan. ¿Qué le parece? Bueno, Arturo Ramírez, cuéntanos.
Gracias, Pepe. Te saludo con gusto a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te informo que la Universidad de Guadalajara abrió un centro de acopio para apoyar a las personas afectadas por las recientes inundaciones en las colonias Lomas de Tabachines y La Martínica, ubicadas en el municipio de Zapopan, Jalisco. Pero, Pepe, vamos a escuchar cómo lo explica el director Sergio Quiñones, integrante de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara.
Preferentemente enlatados, agua para beber, medicamentos analgésicos y antidiarreicos, se requieren también toallas de baño, toallas sanitarias, papel higiénico y sueros, son también los que estamos solicitando. Estamos trabajando de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
Así es, Pepe, el centro de acopio está ubicado en la calle Lerdo de Tejada, número 2640, en la colonia Arcos de Vallarta, y también estará recibiendo donaciones durante toda esta semana y la próxima. Las autoridades universitarias hacen un llamado a la comunidad precisamente para sumarse y solidarizarse con quienes hoy enfrentan pérdidas materiales por las intensas lluvias que han azotado a toda la entidad. Pepe, esto es lo más relevante que ha sucedido en torno al estado de Jalisco. Yo regreso contigo, no sin antes recordarle a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Que tengan todos un extraordinario viernes y, por supuesto, un mejor fin de semana. Un fuerte abrazo para ti.
También para ti, Arturo, como siempre, muchísimas gracias. Rindió protesta la nueva rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México y Joel Morales estuvo hoy con ella y nos lo cuenta. Adelante, Joel.
La maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, entregó 500 certificados agrarios a mujeres rurales, lo que representa un paso decisivo hacia el abatimiento de un rezago histórico de más de 40 años en trámites ante el Registro Agrario Nacional, en un acto de justicia social para el campo mexiquense. Así lo expresó.
Es un avance importante contar con un título de propiedad, que eso le da una certeza legal a su patrimonio, que esa a ustedes las hace ya dueñas de ese espacio, de este territorio, pero también abre una ventana de oportunidad, por ejemplo, para recibir apoyos para la producción e incluso la posibilidad de obtener financiamiento.
La entrega de documentos en coordinación con la Secretaría de las Mujeres y el Registro Agrario Nacional beneficia a mujeres de 49 municipios y se suma a las más de 600 que han recibido certificados en septiembre del 2024, cumpliendo con el compromiso de 53 de la Presidencia de México, encabezada por Claudia Sheinbaum, de reconocer los derechos agrarios de 150,000 mujeres en el país, y agregó la mandataria estatal.
El gobierno federal, el gobierno estatal y municipal hemos sumado esfuerzos y alineamos nuestros programas y acciones para generar beneficios concretos para el bienestar del pueblo.
Por su parte, Mónica Chávez Durán, secretaria de las Mujeres, aseguró que esta entrega reivindica a las mujeres del campo y refuerza su participación en la vida pública. Con estos certificados también se ofrecieron servicios gratuitos del DIFEM y dependencias estatales como asesoría legal, capacitación y vinculación a programas sociales y económicos. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Sí, las actividades de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez. Un momentito, le tengo la nota de Joel sobre la nueva rectora de la UAMEX. Antes voy con Ariel Ruiz. Ariel, cuéntame.
Durante la 23ª sesión ordinaria del Cabildo, el Ayuntamiento de Toluca aprobó 11 dictámenes relacionados con la certificación de vías públicas, lo que permitirá avanzar en la regularización del suelo y facilitar a los vecinos la gestión formal de alineamientos y servicios. El presidente municipal, Ricardo Moreno Bastida, destacó que estas acciones forman parte de una estrategia para reconocer oficialmente las calles y brindar certeza jurídica a los particulares. Asimismo, el Cabildo avaló la conformación del Comité de Ética del Ayuntamiento y el Código de Ética para Servidores Públicos, así como el Programa Municipal de Protección al Medio Ambiente 2025-2027, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El alcalde subrayó que este programa contempla políticas públicas transversales en favor del entorno ecológico del municipio. También se aprobaron autorizaciones para realizar distintas festividades populares, entre ellas bailes y fiestas patronales, en delegaciones como Carmen Totoltepec, Santiago Tlacotepec, San Lorenzo Tepatitlán, San Lorenzo Tepaltitlán y San Cristóbal Huichochitlán, fortaleciendo así el tejido social y las tradiciones comunitarias. Informo para Noticias Milet, Ariel Ruiz.
Muchísimas gracias, Ariel. Bueno, hacemos una pausa, ¿no? Rápidamente, le tenemos más que informar en este viernes 18 de julio, no le cambie, esto es Super Estéreo Milet, volvemos.
En sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
La pregunta de hoy, ¿qué piensas sobre el aumento a los precios en los taxis por aplicación para asignar prestaciones a sus trabajadores? ¿Qué opina usted? ¿Nosotros tenemos que pagar eso? ¿O es la aplicación? Bueno, la empresa, ¿no? De la aplicación. ¿A cambio qué van a dar? ¿Van a mejorar el servicio? Porque van cayendo, ¿eh? Usted los ve cada vez más abajo y más abajo. Bueno, doctor Arturo Argente, vaya tema, querido doctor Argente. Con este hombre de Tabasco y Adán Augusto desaparecido. Bueno, no desaparecido, desaparecido el otro. Adán Augusto que ni se presentó en el Senado, más bien, ¿no? Cuéntanos, doctor Argente.
Buenas tardes, Pepe. En los últimos años, la política mexicana ha vivido un reacomodo de fuerzas en el Congreso de la Unión, particularmente en el Senado, donde la influencia de líderes cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido determinante. Entre ellos destaca Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación y figura clave del partido de Morena, cuyo liderazgo político ha generado tanto adhesiones incondicionales como suspicacias profundas. Durante su gestión en Gobernación, López Hernández Hernández operó como interlocutor privilegiado entre el Ejecutivo y el Legislativo. Impulsó reformas polémicas como la ampliación de la presencia militar en tareas de seguridad pública, lo que generó fracturas internas. Diversos senadores denunciaron presiones y una concentración excesiva del poder en torno a su figura, lo que alimentó una crisis de confianza y una sensación de que el Senado perdía autonomía frente al Ejecutivo. A este clima se suman rumores y acusaciones mediáticas que intentan vincularlo con redes de narcotráfico en Tabasco y otros estados. Aunque tales señalamientos no han derivado en investigaciones formales, han sido utilizados por opositores para cuestionar la ética de quienes ejercen el liderazgo dentro de Morena. Esta mezcla de tensiones internas, ambiciones presidenciales y acusaciones no verificadas generan una narrativa en la que el Senado parece atrapado entre la disciplina partidista y el deber de ejercer contrapesos reales. La figura de Adán Augusto López Hernández, por tanto, simboliza un fenómeno más amplio: la concentración del poder y el riesgo de opacidad en un sistema político que aún busca equilibrar autoridad y rendición de cuentas. Mientras no haya claridad sobre las acusaciones y no se fortalezcan los mecanismos de independencia en el Senado, la sombra de esta crisis seguirá proyectándose sobre la vida democrática de nuestro México. Querido Pepe, el comentario esta semana. Nos hablamos dentro de 7 días. Hasta luego.
Muchas gracias, doctor Argente, como siempre, con su análisis político de cada viernes. Un fuerte abrazo, doctor Argente, nuestro extraordinario académico y analista político del TEC de Monterrey Campus Toluca. Ahora sí, la toma de protesta de la nueva rectora de la UAMEX, Joel Morales, adelante.
La doctora Patricia Zarza hace historia al rendir protesta como la primera rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México, marcando un parteaguas en la institución al convertirse en la primera mujer que encabezará la institución luego de un proceso democrático y de votación universal, e hizo un llamado claro y contundente a la transformación inmediata.
La universidad no avanza cuando se impone, avanza cuando se construye con todas sus voces. Lo haremos con ética y con valores universitarios. Hoy, como comunidad universitaria, iniciamos un cambio real y de fondo. La transformación no tendrá plazos de prueba. La transformación universitaria ya está aquí. La transformación universitaria comienza a partir de este momento. Sigamos adelante. Vamos juntas y juntos a construir la universidad que durante tantos años hemos soñado.
La nueva rectora señaló: "No llego sola, llegamos todas", expresó, reconociendo el papel de las mujeres que históricamente han sido relegadas. En tanto, los académicos de la máxima casa de estudios en la entidad han tomado como beneplácito la llegada de la primera rectora mujer. Y, en este sentido, habló el catedrático de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Marco Aurelio Cienfuegos Terrón.
Mira, la toma de protesta de la nueva rectora de la Autónoma Mexiquense, la doctora Patricia Zarza, marca no solo el inicio de una nueva administración, sino también la posibilidad concreta de iniciar una profunda transformación en la vida universitaria. Y en el contexto actual, que está caracterizado por una creciente conciencia crítica de la comunidad estudiantil, que se ha expresado a través de una serie de manifestaciones legítimas, por supuesto, es importante seguirle abonando a la equidad, a la representación, y sobre todo es indispensable que este nuevo ciclo, este periodo, se construya desde esa escucha activa.
Finalmente, la comunidad estudiantil y administrativa también confían en el inicio de la transformación universitaria con la llegada de la primera rectora. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Muchas gracias, Joel, te mando un fuerte abrazo. La nueva rectora, y como bien dice Joel, hace historia, la primera mujer en dirigir la máxima casa de estudios del Estado de México. Bueno, este tema que hemos estado informando a lo largo del programa sobre quien fuera secretario de Seguridad durante el periodo de que estuvo en el gobierno, Adán Augusto en Tabasco, Adán Augusto López. Adán Augusto no va al Senado, no se presenta al Senado, y que fuera su secretario, el señor Requena, desaparecido, prófugo de la justicia. Parece que está en Brasilia, en Brasil, pero pues no se sabe de él. En la línea telefónica, este extraordinario analista político, gran amigo y un extraordinario periodista, Rafael Cardona. Querido Rafa, es un honor para nosotros que nos acompañes. Buen viernes.
Hola, ¿qué tal, maestro Arévalo? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Milet. Pues mira, este asunto del señor Adán Augusto podría haberse resuelto de la manera más simple del mundo
si no fuera porque ya lo manchó el encubrimiento. Mm-hmm. ¿El encubrimiento de quién? El encubrimiento de quienes no tienen ni siquiera la capacidad para encubrir. ¿A qué me refiero? Me refiero a este espectáculo tan penoso que dieron hace un par de días los senadores de Morena en el mismo Senado de la República, impidiendo cualquier acción que tuviera que ver con poner las cosas en claro. Yo no sé si es un sentimiento de culpa el que tiene el partido en el poder, pero no permite una investigación, ni siquiera una reflexión pública sobre lo que está pasando o sobre lo que ocurrió. El señor Bermúdez, quien hoy está con una ficha roja en su búsqueda porque se fue del país, no fue advertido en sus movimientos de colusión con el crimen organizado en Tabasco por dos gobernadores, uno de los cuales fue secretario de Gobernación, precandidato presidencial, y desde Gobernación tuvo a su disposición la consulta y también la elaboración de todos los mecanismos de inteligencia de que este país dispone.
Sí, claro.
Un secretario de Gobernación no puede salir a decir que no sabe lo que está pasando. Así no sepa lo que pasó cuando él era gobernador de Tabasco, donde tampoco se dio cuenta de nada. Y después puso ahí a un títere suyo, al señor Merino, que tampoco vio nada. Entonces, el problema no es que se investigue. El problema real es que no se permite que se investigue.
Cierto, cierto.
Ese es el problema. Y después, cuando alguien en el extremo de la torpeza política, como Luisa Alcalde, que es la presidenta del partido en el gobierno, dice, el señor Adán Augusto no tiene por qué explicar nada porque él no está haciendo la investigación. Obviamente, señora, quien está investigado no tiene por qué explicar la investigación. Pero cuando no hay una investigación, porque ellos no la permiten, pues menos podría intervenir en el resultado y la consecuencia de esa investigación. Son una colección. Mira, todos estos empezaron de corcholatas y sí, terminaron de tapaderas.
Sí. Y van a acabar en la impunidad, porque vamos a suponer que detengan a este hombre, vamos a suponer que lo detengan. Dudo que vaya.
Bueno, algún día lo van a detener.
¿Sí? Sí.
No sé si hoy, mañana, dentro de un año, dentro de 6 meses. Obviamente que lo van a detener cuando ya se hayan amarrado.
Exacto.
Todas las cosas para que no salpique hacia donde no debe salpicar.
Exactamente.
Entonces, cuando vemos estas cosas, por desgracia, a un lado, en paralelo a estas maniobras de encubrimiento y de aplazamiento deliberado de las cosas y esas torpezas, o sea, no se dieron cuenta de lo que hacía el señor Bermúdez cuando era secretario, pero sí se dieron cuenta del itinerario de su fuga. ¿Cómo supieron que brincó de Panamá a España, de España a Brasil, de Brasil? ¿Cómo supieron su itinerario? ¿Cuándo le avisaron? Si esta orden de captura tiene ya meses. Entonces, junto a eso, uno escucha las palabras del señor Trump diciendo que el crimen organizado tiene paralizado a este gobierno. Y dices, bueno, pues el señor Trump será todo lo perverso y maligno que será, pero en esto no se está equivocando, ¿eh?
Sí, no, estamos bien.
Ahora, ¿quieren demostrarnos a los mexicanos que Trump miente? Entreguen a las tapaderas. A ver, ¿qué tiene que andar haciendo la señora presidenta cuando Ovidio empieza su concierto y de canciones y platica todo lo que sabe? ¿Qué tiene que andar haciendo en Sinaloa con el señor Rocha Moya?
El mero día, ¿no? El mero día de...
El mero día que el señor Rocha Moya está más quemado que un Judas, sí, sí, el sábado de gloria.
Así es,
bueno,
Rafa.
Así no nos van a convencer de que están escondiendo las cosas.
Así no van a bajar los aranceles, Rafa. Y sí, yo comparo este caso de Tabasco con el Genaro García, o sea, este hombre Requera parece el Genaro García Luna de la época de Calderón, al mismo estilo del señor Adán Augusto. O sea, si hablan mal de García Luna, pues hablan mal de este también.
Y vamos a otra cosa, vamos a ver cómo es posible que no sabías lo que el jefe de la oficina de la Presidencia de la República estaba haciendo, lavando dinero desde una casa de bolsa, sí, a la cual no renunció, ni vendió, ni se desatendió cuando era funcionario en un despacho pegadito al presidente de la República. Pues así no nos van a convencer, al contrario, así van a confirmar las acusaciones del otro malvado. Aquí están confirmando.
Pues mi Rafa, siempre es un honor escucharte y que estés en este espacio, nos dediques unos minutitos de tu tiempo. Un abrazo muy pero muy fuerte y excelente fin de semana, queridísimo.
Igualmente Rafa para Cardona. Todos ustedes, hasta luego.
Eres muy gentil, Rafa Cardona, extraordinario analista político. Ya sabes qué hacer este fin de semana, Fernando Rosel.
Este fin de semana, si andas con ganas de salir pero sin gastar, te traigo tres opciones gratuitas y fuera de lo típico en tres puntos distintos. En Toluca, aléjate del centro y date una vuelta por el Parque Sierra Morelos. Además de caminar entre pinos y eucaliptos, este sábado a las 10 de la mañana habrá una clase abierta de Tai Chi en la zona del lago. No necesitas registrarte, solo ropa cómoda y ganas de relajarte. En Querétaro, este domingo 20 de julio a partir de las 11 de la mañana, el colectivo Escucha la Ciudad organiza una caminata sonora por la colonia Hércules. Se trata de un recorrido guiado para explorar la historia industrial de la zona, sus sonidos actuales y cómo el barrio ha resistido los cambios. Es gratis, pero lleva audífonos si puedes, porque compartirán audios desde el celular. Y en La Paz, Baja California Sur, este sábado en la playa El Tesoro, se hace el tradicional encuentro de observadores de estrellas. A partir de las 7:30 p.m., astrónomos locales te prestan telescopios y explican constelaciones, mitos y datos curiosos sobre el cielo de verano. La entrada es libre, solo no olvides una cobija o silla plegable. ¡Listo! Tres planes, tres estados y cero pretextos. A veces no hay que gastar para vivir algo distinto. Nos escuchamos la próxima semana con más opciones para redescubrir tu ciudad y sus alrededores.
Muchas gracias, Fer. Ahí tiene usted las recomendaciones y de las recomendaciones a los deportes, que el domingo papá va a ser campeón de campeones. Échamelo, Luis García, adelante.
Gracias, Pepe. Vámonos con la información deportiva y arrancamos hablando de fútbol mexicano porque hoy se reanuda la jornada 2 de la Liga MX después de los partidos de mitad de semana en donde se enfrentaron América Tijuana y Toluca Santos. Hoy a las 7 de la noche Necaxa contra Querétaro, a las 9 desde el Alfonso Lastras, Atlético San Luis ante los Rayados de Monterrey, 9 de la noche con 5 minutos el Mazatlán se va a enfrentar al conjunto del Puebla. Por fin van a aparecer en escena tanto Chivas como Tigres. Los regiomontanos van a recibir a los Bravos de Juárez mañana a las 7 de la noche, mismo horario en el cual Chivas va a visitar al conjunto de la Fiera de León. Para la noche, a las 9:05, Atlas ante Cruz Azul, y el domingo al mediodía, Pumas ante Pachuca en la jornada 2 del fútbol mexicano. Hablemos del Euro femenino. Actualmente se está disputando el partido entre España y Suiza, las anfitrionas ante las favoritas para llevarse este torneo. De esta manera ya hay una semifinal definida, que es Inglaterra ante Italia, y es que ayer las inglesas derrotaron en la tanda de penales al equipo de Suecia después de un empate a 2 en el tiempo regular. Llegaron entonces los disparos desde los 11 pasos y están firmes las inglesas todavía en esta Euro 2025. En más información acerca de fútbol, el Cruz Azul podría perder la batalla por Luka Jovic, más allá de que se dice que también ya hay un acuerdo entre el futbolista serbio y la máquina celeste de Cruz Azul. Bueno, no se ha podido hacer oficial, se ha postergado su llegada.
llegada, y es que el tema de Yorgos Yakumakis es el que no deja que se pueda hacer oficial la llegada del serbio por librar esa plaza de extranjero. Bueno, ahora desde España surgen los rumores de que Veljko Paunovic, viejo conocido del fútbol mexicano y también serbio de nacionalidad, estaría tratando de llevarse a Luka Jovic para el Real Oviedo, equipo recientemente ascendido a la primera división del fútbol español. Le platicaría del proyecto, tendría una reunión y Luka Jovic tomaría una decisión final. Por lo pronto no se mueve el tema con Cruz Azul. El Oviedo parece ser entonces que lo está buscando, también con inversión mexicana por el grupo Pachuca, con Jesús Martínez en este equipo de la primera división ahora de España. Y vámonos hasta Los Cabos con el Abierto de tenis, porque semifinales definidas entonces con este torneo de tenis. Y es que ayer Alexander Kovacevic, el estadounidense, derrotó en dos sets por parciales de 6-3 y 6-1 a Juan Pablo Fikovic, el argentino. Andrei Rublev también se metió a la ronda de semifinales al derrotar a Nava en tres sets por parciales de 5-7, 6-4 y 6-3. De esta manera entonces, las semifinales se van a jugar hoy por la noche, 8:30. Denis Shapovalov, el canadiense, ante Adam Walton, el australiano, y Andrei Rublev se va a enfrentar a Alexander Kovacevic en prácticamente ya el final de este torneo de tenis en Los Cabos. Pepe, hasta aquí la información deportiva. Regreso contigo. Excelente fin de semana para todos. Nos escuchamos el próximo lunes a la misma hora.
Así se va, mi querido Luis. Nos escuchamos el lunes a la misma hora. Nos vamos, no sin antes, como siempre, agradecerle su preferencia. Ya sabe, quédese aquí en la programación de Super Estéreo Milet. A continuación, mi compañero Enrique Lascano con la segunda emisión. A las 15 horas, el señor Miguel Bárcena en la tercera emisión. A las 16 horas, Mariela Ludán con Manifiéstalo con Maye. En la noche, a las 8, Melissa Nava con el resumen de noticias. Y yo lo espero hoy. Hoy ya lo sabe, como todos los días, en Hora 21, en N más Foro, a las 9 de la noche. Y después, hoy viernes, también estaré con usted en Punto por las Estrellas. Así que tiene por dónde informarse. O sea, completamente la programación perfecta para que pase un día bien informado. Lo dejo con esto, que es un clásico de la música mexicana, al ritmo de Pepe Rebol y sus mulatos. ¿A quien no le gusta la bikini? Es una maravilla de rola. Escúchela, sáquela a bailar, porque ya no baila sola. Buen fin de semana y nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces, pásela bien.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.